Vallarta nos une. Un programa desde la visión femenina,
donde encontrarás información de temas turísticos,
derechos humanos,
política,
temas sociales,
violencia intrafamiliar,
cultura,
finanzas
y mucho más. Lo más importante es que Vallarta nos une. Comenzamos.
Buenas noches, estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa por el 104.3 de FM de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Su programa de Radio Vallarta nos une. Gracias por su preferencia y pues le damos la más cordial bienvenida en nombre de la licenciada Susana Carreño. Le saluda a su amiga, la licenciada Edith Zarazúa. Hoy vamos a hablar de un tema, la importancia del cuidado del adulto mayor. Y está con nosotros la terapeuta Merari Argelia García Regalado Aquino, a quien agradecemos por estar aquí con nosotros. Argelia, ¿cómo estás?
Muy bienvenida. Bien, Edith, gracias por invitarme. Un placer estar aquí.
Gracias y gracias por darte el tiempo de estar con nosotros. Te lo agradecemos mucho, de verdad. Gracias, gracias, gracias. Asimismo, pues agradecemos a los ingenieros Jorge Cue, Chepe Gómez, en controles técnicos y por su apoyo en la transmisión. Les recordamos que los números telefónicos en el estudio son 22-622-33 y 22-622-66. También les recordamos que nos puedes seguir a través de las redes sociales en Radio Universidad Puerto Vallarta 104.3 de FM en Facebook o en Twitter en @radioudgpb. O en el podcast de esta estación de radio, pues llámenos, participe y comenzamos. Mire, la importancia de cuidar a los adultos mayores radica en garantizar su bienestar y calidad de vida, proporcionándoles apoyo emocional, social y físico. Además, contribuye a mantener su autonomía e independencia, prevenir accidentes y riesgos y promover un envejecimiento activo y saludable. Argelia, ¿por qué no comenzamos hablando pues de esta importancia del cuidado del adulto mayor?
Sí, mira, yo creo que, como ya comentábamos, sí, la importancia del cuidado del adulto mayor tiene que venir desde una parte cultural. Quiero decir, dentro de nuestros núcleos familiares empezar a hacer este trabajo de cuidado y autocuidado, ¿no?
Sí.
Estamos viendo a mamá, a papá, al abuelito, a la abuelita, ser un poco como proactivos con las actividades y no dejar que también el adulto mayor deje de ser activo dentro de las actividades del hogar, ¿no? En este caso, no sé, por ejemplo, que vaya por el niño a la escuela, que
regar nos ayude. Regar las plantitas.
Ajá, regar las plantitas, ¿no? Hacer actividades menores, pero que siga haciendo actividades. Okay. Lo importante que siga haciendo actividad. Un adulto mayor que no tiene actividades en su día a día es un adulto mayor que va a tener un envejecimiento precoz.
Oye, Argelia, y también nos hablabas, antes de comenzar el programa, estamos platicando también muy interesante, y Argelia, nos hablabas también de la importancia de tomar conciencia desde jóvenes, desde la niñez, de nosotros como papás, pues empezar a crear esa conciencia en los más pequeñitos, de la importancia del cuidado de nuestros vehículos, que son nuestros cuerpos.
Nuestros cuerpos, así es.
Para poder tener de alguna manera una vejez
pues saludable.
Saludable active. Y activa, exacto.
Así es. Sí, teniendo en cuenta que hay tres parámetros para la vejez, ¿no? Que son el viejo que es activo, ¿no? El que es activo con una vejez habitual y una vejez patológica. ¿Qué quiero decir con esto? Que el activo puede valerse por sí mismo, no necesita ayuda, no necesita, no está enfermo, no necesita meterse en medicamento, ¿no? Este sería el activo
el ideal
para llegar a adultos mayores, ¿no?
Sí.
Que evidentemente, pues conforme vamos viviendo nuestro día a día, pues lo vamos olvidando, ¿no? No tenemos esa, otra vez, esa educación, esa cultura de mira, tienes que hacer ejercicio, mira, tienes que alimentarte
bien. Cuidar
lo que
comes.
Mira, tienes que hacer actividades para el cerebro,
física, mental,
¿no? todo este conjunto de actividades que al final del día te van a llevar a que tú llegues a una vejez prácticamente perfecta. ¿Se puede lograr? Yo creo que sí, pero estamos en un proceso en la que es un poco todavía complicado, ¿no? La otra vejez es la vejez habitual, que esta vejez es donde el adulto mayor sí se puede valer por sí mismo, ¿no? Algunas actividades que sí va a requerir ayuda, no en todas, o sea, en un 80% no requiere ayuda, es activo, sí, sí, sí. ¿No? Y pero que ya traen algún tipo de enfermedad. Quiero decir, una diabetes, una cardiopatía, un problema de huesos, ¿no?
Osteoporosis.
Este ya sería un envejecimiento habitual.
Ah, ok.
Para esta gente, bueno, obviamente se recomienda lo mismo, actividad física, alimentación sana, hacer ejercicio, mantenerse activo. Esa sería nuestra realidad en este momento, ¿no? Ah, llegamos okay. a ese tipo de envejecimiento, ¿no? Okay. Y la otra es el envejecimiento que es patológico, donde ya todas las enfermedades ya te dieron. Ya tienes diabetes, ya tienes cardiopatía, ya tienes osteoporosis, ya tienes un cáncer. Ya, o sea, como que es el cúmulo de todas las enfermedades, ¿no? En una sola personita, sí. Porque pasa y lo hay. Entonces, para este tipo de adultos mayores, las recomendaciones prácticamente son las mismas, solo que aquí ya llevan ayuda de medicamentos, ya llevan cuidados ayuda de cuidados especializados, ¿no? Ya tienen que tener un cuidador que esté a cargo de ellos.
24/7.
24/7. Bueno. ¿Por qué? Porque obviamente ya, como te decía al inicio, ya su vejez es prematura. O sea, ya envejeció, por decir, de hoy te dio y ya en 3 años ya estás... Ya en necesitas ese estado, en ese estado.
De cuidado. Uh-huh. Sí, o sea, de requerir ese cuidado especializado.
Así es. Sí, sí, sí.
Oye, Argelia, ¿y entonces podemos decir que el envejecimiento, o sea, tiene efecto no solo sobre la persona en sí misma, sino en todo el entorno, o sea, en la sociedad en general? Y como sociedad en general, no sé si tú estés de acuerdo o no, pero ¿qué nos falta para ser más, de alguna manera, más empáticos con los adultos mayores? O sea, entender que es un estado natural al que vamos todos, si es que llegamos. Uh-huh. O sea, pero es un estado natural que tenemos que abrazar con ese amor y con ese respeto.
Sobre todo respeto. O sea, sí, 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 sí. ¿No? Porque nos educan para desarrollarnos, pero no nos educan para envejecer. Quiero decir... Sí, naces, creces, te reproduces y casi casi como que te saltas la parte de envejecer y ya te vas hasta la parte ya te mueres, ¿no? O sea, no es así. Tenemos esta otra fase en la que sí podemos ser productivos, sí podemos ser capaces de proveer a la sociedad, sí somos capaces de proveer en nuestro núcleo familiar. O sea, sí somos capaces de entender este saltito, porque es un saltito, sí, sí. Quizá literario o ideológico en este momento, pero lo tenemos bien cerca, ¿no? Nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros...
Porque al final la expectativa de vida es muy corta.
Súper corta.
Y hablando de la ampliación que ha habido en la expectativa de vida, que ahora se considera que, por ejemplo, las mujeres, hay una expectativa de vida de 78 años, y en el hombre de alrededor de 75, con 8 meses, 76 años. O sea, es realmente, pues, muy poco tiempo.
Bien poquito, sí. Sin embargo, déjame decirte que la expectativa de vida se está ampliando.
Así es.
Entonces, al ampliarse, ya tenemos un serio problema.
Exacto.
Porque entonces los jóvenes que son jóvenes ahorita van a llegar un poquito más viejitos que nosotros. ¿Por qué? Porque estamos llevando de alguna manera esta vida de bueno, me tengo que cuidar, tengo que ser feliz, ¿no? Me tengo que hacer ejercicio. Sí. O sea, de alguna manera sí está entrando, pero no está entrando la parte en la que vamos a llegar a viejitos. Y si queremos llegar fitness, pues nos tenemos que mantener fitness, no porque me casé, no porque enviudé, no porque no me voy a mantener fitness, ¿sabes?
O sea, que sea una de nuestras prioridades el mantenernos con esa conciencia del cuidado sobre nuestro cuerpo y nuestro entorno y en todos los sentidos.
Así es, así es. Entonces, ese brinquito que nos falta, yo creo que se tendría que empezar a trabajar, pues...
Hace años
atrás, ajá. ¿No? Porque ciertamente a nosotros nos va a tocar en unos cuantos años.
Sí, porque mire
estar
que,
ahí.
Mire que estábamos ahí viendo una, no es encuesta, se realizó un, lo que podemos decir, pues el Consejo Nacional de Población realizó unas proyecciones demográficas y pues para el 2050 el incremento de los adultos mayores en México se prospecta para ser 33.4 millones de personas adultos mayores. Y entre esas personas adultos mayores, pues también estamos los que ahora tenemos 40 y tantos, casi 50.
Así es, así es. Entonces es un crecimiento exponencial,
Sí.
Porque ahorita esa es una gráfica que se hizo, no sé si en el 2021 o 2022. Sí, entonces sí, sí, eso sí. Quiere decir que ahorita, un año después, ya creció.
Así
o sea,
es.
Ya no son 33 punto y algo. O sea, ya creció porque...
Claro,
vamos,
claro.
O sea, sí, 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 sí. Entonces llega al 2050, ¿no? Pues vamos a ser más adultos mayores como en Europa.
Es lo que realmente se dice. Entonces, uh-huh. En el 2050 se espera que el país, México, sea un país de adultos mayores.
Así es, así es. Y tenemos que entrar en conciencia, pues ya, o sea, ya.
Oye, Argelia, pero en conciencia y también en encontrar las maneras de que, por ejemplo... esa vida del adulto mayor se viva como se vive en otros países, por ejemplo, donde no hay limitantes con la edad. Porque si tú vas a un país, si tú ves un país como Estados Unidos o como Europa, pues no está limitado un trabajo a los 35 años, a los 40, es que es una ridiculez, perdónenme,
no, totalmente,
radio escuchas.
Sí.
Pero ¿cómo es posible cuando estás en tu mejor momento, cuando tuviste, por ejemplo, 20 años de estudio? O sea, y estás con todas tus capacidades físicas, mentales, de conocimiento, sabiduría, y que las personas, por ejemplo, de 50, 60, 60 años o 65 digan, no, pues adulto mayor ya no puede tener un trabajo, no esto, no. O sea, ¿cómo es posible? Como que nos estamos perdiendo demasiada sabiduría como país.
Sí, yo creo que esto ha sido un poco también esa cuestión de que hemos agarrado malas posturas, ¿no? De otros lados. Quiero decir, si en Estados Unidos, por ejemplo, un señor de 70 años perfectamente activo, con uh-huh. un envejecimiento habitual, no voy a decir activo, sino un envejecimiento habitual, perfectamente te trabaja en un McDonald's, perfectamente te trabaja en un supermercado.
En un corporativo.
En un corporativo. O sea, sí hay esa...
Reabsorción
a sus trabajos, ¿no? Dependiendo de lo que cada quien, en lo que se haya desenvuelto como actividad, ¿no?
Sí.
Entonces, a nosotros se nos ha inculcado desde muy niño, no, es que estamos apegados a la familia, ¿cómo lo vamos a dejar ir? Pero en el cómo lo vamos a dejar ir es, no te muevas, porque si agarras la licuadora... se te va a caer, se te va a romper y te vas a lastimar.
O no camines tan rápido porque te puedes tropezar. Ajá. Y entonces, ¿qué pasa si te quebras? Y así se dicen y se dicen y se dicen las cosas. Entonces, sin embargo, estamos también propiciando
y lo mismo
que el adulto mayor esté sedentario.
Es sedentario. Y aparte, eso mismo pasa en los trabajos. Es que como el chico que tiene 20 trae más manejo
de las computadoras, de
tecnología, uh-huh. ¿no? O trae más manejo de lectura rápida, de absorción de información,
sí.
que un adulto, ¿no? Un adulto, ya no digo un adulto mayor, un adulto. Entonces, a partir de ahí es donde empiezan estas
diferencias que al final son discriminaciones.
Sí, pequeñas discriminaciones diría yo, porque al final del día pues esa persona puede seguir siendo productiva y sigue siendo productiva hasta el que pone el límite pues el patrón o el dueño de la empresa.
Sí, la persona
o
que está contratando.
Exactamente.
¿No? Pues sí, pero sí creo como lo platicamos que es necesario que empecemos a cambiar estas formas de pensamiento. Y pues nuestras leyes también en lo que tengan que cambiar, porque pues es necesario que, si se está ampliando la expectativa de vida, pues evidentemente se tienen que ampliar muchas otras cosas.
Se tienen que cambiar las leyes,
claro,
por supuesto.
Y que la gente siga siendo activa y que no haya estas limitantes, porque al final de cuentas, cada persona trae su cúmulo de riqueza y sabiduría. Entonces, cada una de las personas somos importantes en las actividades que realizamos. Entonces, sí es necesario, yo creo, Argelia, ¿sí? que se hagan las cosas.
Claro. Evidentemente, los programas de gubernamentales, ellos pues están aún con la delimitación del adulto mayor comienza a los 60 años. Cuando un adulto de 60 años está perfectamente activo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí se tendrá que hacer en su momento, y no sé bajo qué circunstancias lo tengan que hacer un recorrer ese capítulo de edades del adulto mayor, porque hay adultos mayores de 90, 94 que están perfectos.
Oye, la gente está viviendo hasta los 100 años, 110.
Yo tengo dos.
Imagínate.
Dos clientas. Sí. De 90 y 94 años. Las dos perfectas.
Ya ves.
Perfectas. O sea, ellas van, hacen su mandado, se regresan, van a la iglesia, se regresan.
Sus actividades.
Sus actividades normales. Y no necesitan. O sea. Tienen 94, sí necesitan a alguien que les esté echando el ojito, pero claro, no que les esté ayudando con sus actividades.
Okay.
Entonces, si ya vemos que estas par de señoras llegan a los 94 perfectas, creo que es importante que sí se cambien las reglas del juego. Exacto. Y se amplíe esta versión de la vejez a los 60, ¿no? Porque yo tengo 47 sí. Y yo no siento que a los 60 vaya a ser una viejita, ¿no?
Una adulta mayor.
Una adulta mayor.
Oye, pues no, el tiempo se termina en el segmento, nos vamos a la primera pausa y regresamos.
Porque la visión femenina nunca falla. Volvemos. Vallarta nos une. Regresamos.
Regresamos a su programa de Radio Vallarta nos une. Si nos acaba de sintonizar, le recuerdo que el tema de hoy es la importancia del cuidado del adulto mayor, y está como invitada aquí con nosotros la terapeuta Merari Argelia García Regalado Aquino, pues a quien le agradecemos estar aquí con nosotros. Argelia, gracias, gracias, gracias. Oye, Argelia, ¿y por qué no hablamos también de esa necesidad de autorrealización, de esa necesidad de considerar y escuchar al adulto mayor?
Ay, es que eso es algo que se está perdiendo incluso entre nosotros y nuestros hijos, ¿sabes? A veces cuando le dices al niño, es que hazme caso, ¿no? Y el niño está, sí te estoy haciendo caso, ¿no? Pero no te está, o sea, no te está...
No te está haciendo contacto visual, por ejemplo.
Nada, ¿no? O sea, nada, sí, sí. Ni contacto visual, ni auditivo, ni nada, y le tienes que repetir tres veces la misma cosa. Nos pasa exactamente lo mismo con el adulto mayor.
Pero al revés.
Exactamente lo mismo. Abuelita viene y me dice, ¿sabes qué? Tengo ganas de salir a caminar al parque. No puedo.
Abuelita, es tarde.
Tengo cosas
hace
que hacer.
Frío.
Ponle la excusa miles. Que quieras. La excusa uh-huh. que quieras, ¿no? Entonces, obviamente, vamos mermando, ¿no? Así su es. Habilidad y su capacidad, primero de expresión. Segundo, emocionalmente los vamos limitando. Y tercero, pues les vamos quitando esa parte de poder hacer cosas. Porque si ya no te expresa lo que necesita y cómo lo necesita, pues tú das por hecho que está bien porque no te dice nada. Y no es cierto. No están bien.
Oye, Argelia, otro punto que tocamos, ahorita que estábamos en la pausa, era el hecho de la estigmatización con la sexualidad de los adultos mayores.
Sí. Aunque sientan feo y aunque escuchen feo y aunque... Sí, los adultos mayores tienen su sexualidad activa. De diferente manera que nosotros, pero sí, la tienen claro. activa. Ellos necesitan sentir el apapacho, el beso, ¿no? Todo esto que conlleva tener su sexualidad sana, ¿no?
Claro que sí.
Entonces, es importante que dentro de estas actividades sociales de integración, ¿no?
Sí.
Ellos puedan acceder a poder conocer a una persona, sí, obviamente si son viudos y así, pues a conocer, incluso en pareja, a reencontrarse en esa parte sexual, ¿no? Es bien importante.
Oye, Argelia, y también en el sentido de tener esas amistades, ¿no? O sea, de tener esa manera de relacionarse. Aunque sean adultos mayores, obviamente es muy importante estar relacionándose y estar enriqueciendo su vida con la amistad, con esas muestras de cariño.
Sí, sobre todo la sociabilización que Exacto. va a dar parte a que ellos puedan tener estos acercamientos a su persona como individuos, como seres pensantes, como seres sexuales, ¿no? O sea, sí. Esta acción de comunidad, de conjunción, de reunión, de todo esto les va a dar esa parte que no podemos decir. No es cierto, los abuelitos ya no pueden
O sea, no podemos negar, ¿no?, este hecho natural.
Nosotros,
de la persona.
Si los animales, sí, aún siendo, no sé, muy viejitos, mantienen este líbido, sí, ¿no? Sí. Quizá no es constante, pero lo mantienen.
Sí, sí.
El ser humano es lo mismo. O sea, nosotros tenemos esa capacidad de ver un cuerpo bonito y decir, ay.
Sí, claro.
¿No? O sea, de ver a una persona de nuestra edad y decir, ay, qué bonita está, y sentir todas esas cosas que te dan la pauta para ponerte más activo, ¿no? O sea, sí, decir, sí, y si me gusta, si quiero el abrazo, si quiero el apapacho, si quiero la cena, ¿cómo no? ¿No? Vamos, sí, te invito a cenar, vámonos por un cafecito, todo esto, que aparte es algo bien bonito, es una parte que nosotros también estamos perdiendo. O sea, ya te vas con el esposo a cenar, pero ya no te vas a cenar a un lugar bonito, ¿no? Te vas a cenar a los tacos, ¿no? Por ejemplo, y dices, ¡ay, caray! Pues se va perdiendo.
De vez en cuando.
De vez en cuando. Pero, sin embargo, estos son, yo creo que son valores y patrones que estamos perdiendo, pero que como ellos mantienen, es algo bonito que ellos tienen que seguir trabajando, alimentando para, sí, poder estar sanos, o sea, sanos
y plenos.
Exactamente, plenos. Y esta onda de la autorrealización, ¿no?
Sí.
Entonces, creo que es importante que si los unir todos los puntos para lograr todo esto.
Oye, Argelia, y también hablar un poquito de cuando pues las familias, la labor del cuidador.
Del cuidador primario.
Sí.
Bueno, entendamos que el cuidador primario es hijos, nietos, y a veces cuando hijos y nietos no tienen, alguna persona cercana, amigos, ¿no? Que sean, sí, muy cercanos. La importancia de que de este núcleo, ¿no?, de personas tengan pues ayuda psicológica porque la necesitan, es mucho
al cuidador, dices,
al cuidador es mucho el trabajo que llevan, tanto físico como mental como moral, es demasiado el trabajo que llevan, es muy pesado. La gente podrá decir, ay, pues
¿qué? No hace nada,
que ya está sentadito, pues no se hace nada. No, pero es que tienes que llevar tu bitácora de alimentos que tiene que tener, de medicamentos, medicinas, que si ya no se puede parar, pues lo tienes que parar para meterlo a bañar, que si ya no se puede bajar el pantaloncito solo para ir al baño, pues tienes que hacer, que tienes que limpiarlo, que tienes que, o sea,
exacto,
es un trabajo bien extenuante, porque aparte, si llegasen a tener, por ejemplo, una patología o una enfermedad como el Alzheimer, ¿no? Son repetitivos. Fíjate que, no sé, mi perrito se murió y así yo me puse muy triste. 3 segundos después, fíjate que mi perrito se murió y me puse muy triste. 3 minutos después, ya te platiqué que mi perrito se murió, ¿sabes? O sea, sí. Entonces, obviamente tú de inicio a lo mejor lo ves simpático, ¿no? Y dices, bueno, lo escuchas, pero ya cuando lo escuchas 1500 veces, o sea, ya se vuelve pesado. Porque aparte de sacarlos de ese estado, ¿no? Sí. O sea, obviamente es muy difícil, pero sí puedes sacarlo tiernamente diciéndole, ah, abuelito, fíjate que ahorita me platicas, mira, ven, vamos a hacer esta actividad, ¿no? Y entonces sí puedes, pero es agotador. Ahora, si todavía a eso le aunas que tienes que trabajar con su cuerpo, ¿no? El cansancio es muchísimo. Aparte, lidias con los problemas externos.
Exacto.
Los problemas familiares, porque habrá hermanos, o habrá tíos, o habrá sí, ¿no? Los mismos hijos, que no les parezca, ¿no? Van a decir, es que tú no estás haciendo. Entonces, toda esa carga psicológica, emocional, mental, es bien complicada para el cuidador primario. Necesitan tener puntos de auxilio, ¿no? O sea, le llaman círculo de... Una red de apoyo.
Sí.
Entonces, ¿para qué? Si no puedo platicar con tal, platico con tal y le digo, ven, cuida tantito a mi papá, yo me voy a salir, mi mamá me va a salir un ratito, voy a descargar lo que tenga que descargar y regreso. ¿Por qué? Porque también son personas, son individuos, no están ajenos ni exentos de tener sus propias problemáticas, sus propias emociones, sus, o sea, todo.
Todo eso, esas todo. Emociones que conlleva.
Lo mismo que al adulto mayor, al cuidado primario. Entonces, sí es bien importante que cuando tú tienes un adulto mayor y tú te estás haciendo cargo de él, te des el tiempo. ¿Difícil? Sí, es bien difícil. Pero es necesario que te des el tiempo
para ti.
Para ti. Bien importante, porque si no vas a terminar saturado y quien va a salir perjudicado no solamente vas a ser tú como cuidador, sino tu adulto mayor. A veces se tornan en agresiones, ¿no? O sea, los golpean, no los atienden, los regañan, los descuidan, les prohíben, ya no los sacan, los dejan. Entonces, es bien importante que sí tengan esta red de apoyo, tanto ellos como cuidadores, como el adulto mayor cuando todavía está en su envejecimiento habitual. Ya en un envejecimiento patológico a veces es un poco más difícil, ¿no? Pero es necesario que vayan, no sé, mi mejor amiga es la primera en la lista, el médico, la psiquiatra, mi vecino, ¿no? O sea, que son...
Tu red de apoyo, que sepas que están ahí.
Ajá, que sepas que si tú en un momento te sientes mal, estás cansado, estás que ya no te puedes, le dices, ¿sabes qué? No seas malo. Estás desocupado, tienes media hora, ¿no? Ok, no pasa nada ahorita. Le hablas al siguiente. Que sepas que en ese momento que tú necesitas van a llegar y te van a dar tus 10, 15, 20 minutos de descanso, ¿no?
Exacto.
O lo que necesites.
Oye, Argelia... Ay, el tiempo ya, nos vamos casi a la segunda pausa. Oye, Argelia, entonces, ¿y qué pasa con las familias y con esta, no sé si cultura de nosotros en México, por ejemplo, que tenemos muy arraigado de que queremos ser cuidadores o queremos que nuestro familiar siempre esté con nosotros y ni consideramos el hecho de llevarlo a alguna casa de asistencia, por ejemplo?
Ahí tenemos que hacernos la pregunta base. ¿Puedo? ¿Quiero?
O sea, ¿puedo cuidarlo?
¿Quiero cuidarlo? Okay. ¿Estoy en capacidad de cuidarlo? O sea, son las preguntas base. ¿Por qué? Porque tú puedes querer cuidarlo.
Exacto.
Pero a lo mejor no tienes la capacidad para cuidarlo.
Ni el conocimiento especializado.
Exacto. Y a lo mejor no es que necesite un... aún así un gerontólogo ahí al lado de ellos, ¿no? Pero, o que tú tengas el conocimiento de gerontólogo porque tú vas a desarrollarle las actividades, chalala, chalala, ¿no? Pero si necesitas tener en cuenta que si vas a cuidar a tu adulto mayor es, me levanto a las 7 de la mañana, una hora antes que él, reviso qué medicamento se tiene que tomar. Estoy hablando...
Sí, hipotéticamente.
Reviso los medicamentos. ¿Qué sigue? El desayuno. ¿Qué va a ser? ¿El desayuno o el baño primero?
Sí, sí.
¿No? O sea, es una cosa metódica.
Exacto.
Bien metódica. Y nosotros casi nunca somos metódicos.
No, y aparte que la mayoría de familias pues también necesitan trabajar para poder solventar toda esta carga financiera.
Así es.
No nada más del adulto mayor, de toda la familia.
Entonces,
como que...
Es un trabajo de equipo si hay equipo, ¿no?
Exacto.
Porque si hay, por decir algo, si hay, no sé, papá y mamá trabajando, entonces los niños tendrán que hacerse cargo del abuelito, aunque tengan la escuela, ¿no? Entonces, pero siempre tendrá que haber una persona de apoyo en ese caso, ¿no? Entonces, no sé, la persona que nos ayuda a limpiar o la que va, a hacer algo a la casa, ¿no? Lo que sea. Siempre tendrá que haber una persona de apoyo. Porque ciertamente en nuestro día a día a nosotros se nos es fácil decir, te quedas tranquilito, te quedas ahí solito, tú haces tus cositas y yo voy a trabajar. También tengo el caso de otra persona que así, ¿no? Es funcional, completamente okay. funcional. Pero ella siempre dice, es que a mí me pesa la soledad.
No, está solita, ¿no? La mayor parte del tiempo.
Exacto, o sea, está funcional, sí. pero está sola y su compañerito es el perrito, ¿no?
O sea, entonces, nada divertido.
Nada divertido. Y luego le digo, ¿y por qué? Hablando de las casas de asistencia, ¿y por qué no se va a la casita? ¿Por qué no busca la oportunidad? Mis amigas ya todas están muriendo. Entonces, sí. más pesado para el adulto mayor, ¿sabes? O sea, porque sí. ya... Pues esas son las últimas que quedan. Ya le quedan, creo que dos amigas.
Sí, como las sobrevivientes.
Núcleo. Ajá, ¿sabes? Entonces, más apachurradita, más... O sea, pero sigue funcional. Y hace qué cosas fuerte. En su casa. Y la familia no está. Y yo quiero pensar que la familia ni siquiera ha escuchado decirle... O sea, que ella sus les diga eso, ¿no? Ajá. Me siento sola.
O requiero de estar con... Tener una interacción gente, social.
O sea, irme. Creo que estaba tomando un curso aquí en el CUC de los adultos
en el
mayores.
FUAM. Uy, sí.
Y me decía...
Precioso, ¿eh? Este programa.
Creo que hace 2-3 años. Y me decía, ¿pero sabes qué? Dice, no es igual que estar con tus amigos. Porque tenemos... Como que no encajé. Y entonces esa ya es otra necesidad, sí, o sea, claro. su necesidad de encajar dentro de la sociedad, de una sociedad que no la está visibilizando.
¡Qué fuerte! Argelia, regresamos con ese sí. con ese punto, nos vamos a la segunda pausa y regresamos.
Ok.
Porque la visión femenina nunca falla. Volvemos. Vallarta nos une.
Regresamos.
Su programa de radio, Vallarta nos une, gracias por su preferencia. Estamos platicando aquí con Argelia, terapeuta, y nos da mucho gusto tenerte en cabina. Gracias, Argelia. Oye, Argelia, nos quedamos en un punto muy, muy importante que nos estabas compartiendo del adulto mayor que conoces, una de las personas que tienen terapia contigo, y cómo su necesidad de no sentirse tan sola.
Y de encajar.
Y
¿no?
su necesidad de encajar y el decir que no encajó.
Sí, o sea, no.
O sea, que no era lo mismo que estar con sus amigas. Pero entonces estamos platicando y reflexionando sobre, entonces qué difícil, no es nada más la necesidad del estar socializando, por ejemplo, tener esa interacción con los demás, sino también el sentido de sentir que tengo que encajar. O el no sentirse parte de...
Ajá, exacto.
Ay, no, qué fuerte.
Porque esta persona es de Ciudad de México.
Sí.
Entonces, obviamente, pues toda su vida es en Ciudad de México, ¿no? Aunque ella quisiera regresarse a Ciudad de México, pues sus hijas
no
están
puede.
Acá, okay. ¿no? Sus nietas están acá. Entonces, no es que no pueda. Es que igual si se va a estar sola ya,
sus
¿no?
circunstancias, bueno,
sus circunstancias
no se lo permite.
Sí. Entonces, sí está, al venir a los cursos de aquí, es que no encajo. Es que no.
No se sentía parte.
Y me decía, no es la cosa socioeconómica, ni sí. tampoco la cultural. Es que yo no encajo ahí. No me siento cómoda, no siento que me esté desarrollando, ¿no?
Sí.
Dejó de venir. Y entonces yo la empecé a atender porque tenía falta de movilidad en la mano.
Ah, okay.
¿No? Entonces tenía ya un bloqueo pues neuronal, ¿no?
Sí.
Entonces al irla tratando, irla platicando, a irla, ¿no? Sí. conociendo un poquito y esto, haciéndole sus ejercicios, todo este rollo, empezó a revivir, podría yo decir, porque ya se sentía que ya podía cargar las cosas, que no, o sea, agarrar el teléfono, no podía, se le caía. Ah, okay. Cargar una bolsita no podía, se le caía. No, o sea, eso es parte de la terapia, le ayudas con las terapias, pero no solamente era la terapia.
La cuestión emocional.
Era el que ella podía expresar conmigo las cosas que no podía hablar tan abiertamente por no preocupar a su familia.
Sí.
Porque ella se sentía de esta manera, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo. Tienes que darle la importancia, el tiempo al adulto mayor para que te exprese lo que tenga que expresar. Sentirse parte de tu núcleo familiar, ¿no? Sentirse incluida en el núcleo familiar.
Pero una parte importante, como es cada pieza, uh-huh, de los miembros del núcleo familiar.
Así es, la hija,
exacto,
la otra hija, sí, sí, los nietos, ¿no? Que si las nietas, no, es su abuela, ella es de la era pasada, o no sé cómo le dije una vez. O sea, sí, pero pues algo vas a aprender de ahí. O sea, claro, uno tiene que adaptarse, las nuevas generaciones tienen que adaptarse a que su abuelito, su abuelita, tiene muchas cosas que contar, y entre esas cosas que tiene que contar, tú le estás ayudando a que ella siga mentalmente activa, productiva, se sienta feliz porque te lo puede contar, se sienta querida. Exacto. Incluida dentro de lo que decíamos, en esa familia, ¿no?
Uh-huh. Oye, Argelia, fíjate que les quiero compartir que existen de los 7 derechos más vulnerados de los adultos mayores. Entre esos está el cuidado, que es la atención domiciliaria de las personas de edad donde no se les tiene el debido cuidado,
atención.
Uh-huh. Exacto. También la toma de conciencia, que es indispensable fomentar actitudes positivas hacia las personas de los adultos mayores y una mayor concientización sobre los derechos humanos. En la salud, en la seguridad social, pues en varios países de la región no cuentan con un sistema de seguridad social universal. Y aún contando con ellos, a veces no son los adecuados ni apropiados para los adultos mayores.
Ay, de hecho, el médico que tiene que atender a nuestros adultos mayores, sí, es un geriatra.
Así es.
No un médico general. Tiene que ser un geriatra. ¿Por qué? Porque él ya estudió a conciencia lo que es el envejecimiento y las etapas de envejecimiento. Y no solamente eso, está preparado para abordar no solo las enfermedades patológicas o no patológicas, sino también está, no como un psicólogo, pero sí está apto para ir detectando ciertas anomalías. Por ejemplo, hay tests donde te detectan la depresión en el adulto mayor, ¿no? Se llama CRATS, test uh-huh. de CRATS, ¿no? Hay otro test que te ayuda para la movilidad del adulto mayor, ¿no? Hay otro test que te ayuda para la cognitividad del adulto mayor. Entonces, en ese de cognitividad te pueden ir detectando si estás dentro de una demencia ligera, ¿no? Si empiezas a tener un patrón para Alzheimer, ¿no? O sea, como estas cosas. Entonces, el geriatra es el médico indicado para atender a nuestros adultos mayores. ¿Cuántos geriatras hay en México? Bien poquitos, hay como 100, una cosa así. O sea, no hay muchos geriatras especializados en el adulto mayor. Entonces, también es complicado por la parte del sector salud, ¿no? Tener este tipo de cuidado. Sin embargo, si se pudieran ir directamente con un geriatra, sería maravilloso, porque la vida de su adulto mayor sería mucho mejor y tendría el mejor cuidado.
Así es. Y también está como otro de los puntos más vulnerados de los adultos mayores, la discriminación, fíjate. De acuerdo con los resultados en la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, las personas mayores están expuestas a elevados niveles de exclusión.
Sí, así es. ¿Cuánta gente no, lo platicamos al inicio, ¿no? ¿Cuánta gente no te dice, ay, pues ya tienes 60, ya no sirves para nada? Ya no puedes hacer barrer, trapear, una cosa así, ¿no?
O luego cuando vemos en las noticias, no les ha tocado, ¿escuchas? La otra vez estaba viendo un reportaje y estaba diciendo uno de los reporteros, Pues sí, está atropellada, está anciana de 40 años.
Ay.
O sea, Dios mío, ¿cómo si no? Así? Por favor. No, entonces, otro de los 7 derechos más vulnerados de los adultos mayores también está el maltrato. Esto es, se manifiesta una mayor preocupación por el abuso físico que se comete contra las personas mayores, en todos los sentidos, ¿eh?
Sí, esto se da más cuando hay instituciones, por ejemplo, asilos, donde tienen un volumen muy grande de adultos mayores. Es muy fácil que los cuidadores caigan en este tipo de acciones, ¿no? Porque lo que decíamos, te desgastas, o sea, no, sí. Si es difícil atender a una, imagínate atender 40.
Exacto.
¿No?
Mira, y otro también de los derechos más vulnerados del adulto mayor es, pues, el trabajo. La insuficiencia de las pensiones, pues, obliga a las personas mayores a trabajar, pero, pues, estas no encuentran las posibilidades para hacerlo. Entonces, ese es un problema súper serio, Argelia.
Súper, porque sí está, al incrementarse el rango de vida del adulto mayor, evidentemente, económicamente, pues, vamos necesitando más. ¿Por qué? Porque pues nos tenemos que comprar el pañalito, el medicamento si ya tenemos una enfermedad.
Pagar los estudios de los médicos especializados, por ejemplo, si tienes una condición del corazón. O sea, es un requerimiento financiero, la verdad, pues muy fuerte.
Y ahí volvemos a entrar en la parte que decíamos al inicio, que tenemos que hacernos la cultura de que vamos a llegar a ser adultos mayores. ¿Cómo queremos llegar a ser adultos mayores? ¿Queremos llegar con problemáticas de tener que trabajar para poder solventar nuestro medicamento? ¿Queremos llegar a que nos discriminen porque ya no podemos hacer el trabajo para sostenernos, ¿no? O sea, tenemos que, sí es necesario hacer esa concientización, porque no solo porque nosotros vamos a llegar a ser adultos mayores, sino porque los que tenemos ahorita tendremos que tenerlos bien.
Exactamente.
¿Sabes? O sea, tendremos que darles toda la calidad de vida que se merecen, porque no porque seas anciano, no porque estés viejito, tú no puedes tener una buena calidad de vida.
Así es. Fíjate, Argelia, que se estima que para el año 2025, o sea, en 2 años más, existan 14 millones de personas en condiciones de abandono y maltrato de adultos mayores, por lo que es urgente diseñar e implementar programas preventivos en todas estas áreas y de todas las especialidades de atención en los adultos mayores. 14 millones de personas en 2 años.
En 2 años. Pues no la tenemos fácil. No la tenemos fácil porque evidentemente los programas gubernamentales están cortos.
Pues van a ser insuficientes. Decir, imagínate con este rango de
números. Decir solamente en capacidad monetaria, sino en capacidad de justo esto,
de atención.
¿No? De atención de programas, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, esto se volvería una urgencia como para ciertos, que sí existen estos grupos, ¿no? Estos grupos de ayuda al adulto mayor y
sí,
todo,
claro,
esto sí existen,
sí, sí, sí.
De forma particular sí existen, pero también siguen siendo insuficientes, ¿no? Porque no solo son insuficientes porque no puedan, sino porque también hay, ¿cómo te diré? La falta de publicidad o la falta de comunicación,
de conocimiento
de estos grupos.
Programas.
Así es.
Es cierto. Es. Fíjate también. ¿Tenemos tiempo? ¿Sí tenemos tiempo, Cue? Nos vamos a la siguiente pausa y regresamos.
Porque la visión femenina nunca falla. Volvemos. Vallarta nos une.
Regresamos.
Estamos a su programa Vallarta nos une. Gracias por su preferencia. El tema de hoy, si nos acaba de sintonizar, es la importancia del cuidado del adulto mayor. Y está con nosotros la terapeuta Merari Argelia García Regalado Aquino. Estábamos platicando de pues sí que es un tema preocupante el ver estas proyecciones que se están haciendo de los adultos mayores para el 2050, que si nos acaba de sintonizar, le recuerdo, le digo que se calcula que para el año 2050 el incremento será de 33.4 millones de personas adultos mayores. Es decir, que el país será un país de adultos mayores.
De viejitos.
Así es. Sí. Y si no contamos aparte, pues con los mecanismos que nos permitan llegar a esta edad con la forma de...
Con una estabilidad...
Económica y con la forma de poder... solventar estos gastos financieros propios de la edad.
Sí, 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 volvemos al tema de hacer cultura, o sea, hacer cultura del envejecimiento. Así como hacemos cultura para, no sé, la gente que tiene, por ejemplo, TDA, ¿no? Así como estamos haciendo cultura para la gente con autismo, así como estamos haciendo cultura para la gente con discapacidades, es necesario hacer también cultura para el adulto mayor. O sea, es necesario. Sí, sí se requiere no solo cultura, sino tener más información, buscar, empaparnos.
Ser proactivos.
Sí, pues ser totalmente proactivos, porque evidentemente... todos tenemos un adulto mayor en casa o vamos a llegar a ser un adulto mayor o somos un adulto mayor, ¿no?
Así es.
Entonces, ¿quién más que la misma sociedad hacer este tipo de proyectos, ¿no? Mini proyectos, ¿no? Donde pues vamos a juntarnos para hacer pasteles, ¿no? Y luego los vendemos, no sé, o vamos a juntar...
Sí, como de emprendedurismo.
Ahora. Ajá, o sea, como...
Formas de...
comunidad, ¿no?
O sea, exacto,
ahora
comunidad.
Vamos a ser una comunidad de adultos mayores, que esa comunidad pues sea, vámonos a bailar todos los sábados, ¿no?
Como o, un club del adulto
del
mayor.
Del adulto mayor, exacto. Y ahora pues vámonos de paseo todos los adultos mayores, el grupo, exacto. Vámonos a, no sé, a Mismaloya, ¿no? Ahí
sí, sí, sí.
A la playa, ¿no? O sea, como hacer estas cosas, creo que sí... No se necesitan grandes corporativos, solo se necesita la iniciativa de una persona que diga, yo me aviento.
Ajá.
O sea, yo puedo, yo quiero.
Sí, la buena voluntad.
Ajá, la buena voluntad, porque sí, va a llegar un momento en que ni económicamente, ni emocionalmente, ni moralmente, las instituciones van a poder solventar toda esta carga de trabajo, de gente, ¿no?
O sea, que necesite solventar estos gastos. Bueno, y antes de irnos, porque ya nos queda muy poco tiempo, también quiero compartirles una proyección que se hizo, la población de 60 años y más en el municipio de Jalisco. De acuerdo con datos de las proyecciones de población vigentes para los municipios del país, al 1 de julio del 2023, los municipios del estado con mayor volumen de población de 60 años y más son Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco de Zúñiga. Y Puerto Vallarta ocupa el sexto lugar de población de 60 años y más de Jalisco, con un total de 27.353 adultos mayores. Mire, y de acuerdo con el Consejo Nacional de Población, la CONAPO, y con base con las proyecciones demográficas, en el año 2030 en nuestro país habrá, ya lo dicen las cantidades, ¿no?
Uh-huh.
Para el 2030 se proyectan 20.4 millones de adultos mayores, situación por la cual pues se busca discutir y hallar estas respuestas en torno a estos aspectos sociales de los que hemos platicado, económicos, culturales y de salud relacionados con este sector. Después del 2030, o sea, en unos pocos años, México pues será un país con más adultos mayores que jóvenes. Y en el 2050, con 33.4 millones de personas adultas mayores, seremos un país de adultos mayores. Entonces, Argelia, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por crear esta conciencia, por compartir este tema tan importante para todos nosotros, pues las familias y los radioescuchas que nos honran con su escucha o viéndonos en streaming. Y por favor, danos tus datos, ¿dónde te pueden localizar?
Bueno, pues me pueden encontrar en mis redes sociales, así como Merari García, está un poquito más corto, Merari García, en Facebook, en Instagram como Maya Well, Okay. Ajá. Y y mi teléfono particular, por favor, sí, es 322-24070-30.
Ok, perfecto. ¿Algún mensaje de despedida?
Pues, Argelia, solamente hacer hincapié en que si nosotros no respetamos a nuestros adultos mayores, pues no esperemos que nuestros jóvenes de ahora nos respeten cuando lleguemos a adultos mayores. Acuérdense que el ejemplo arrastra. Es un dicho que rueda por todo el mundo, pero como que nadie hace conciencia de él. Pero si lo vemos a corto plazo, ¿no? Los que somos adultos en este momento, vemos que es una realidad tangible, ¿no? O sea, si no aprendemos desde ahorita a abrazar a nuestros adultos mayores, es muy probable que a nosotros no nos abracen cuando seamos adultos mayores.
Claro que sí, pues muchísimas gracias, 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 Argelia, y a ustedes Radio Escucha, no nos resta más que darle las gracias e invitarlos a dejar de estigmatizar a las personas mayores. Tenemos que abrazar esta etapa de los adultos mayores con mucho amor. Así y es. Con respeto, y como bien lo dijiste, Argelia, pues todos vamos para allá. Entonces, si nosotros no abrazamos y no somos generosos y no somos respetuosos con nuestros adultos mayores, pues tampoco van a ser con nosotros. Así estamos en el momento de enseñar y aprender.
Totalmente.
Pues muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches, buenas Argelia. Noches, gracias.
Vallarta nos une. Un programa desde la visión femenina,
donde encontrarás información de temas turísticos,
derechos humanos,
política,
temas sociales,
violencia intrafamiliar,
cultura,
finanzas
y mucho más.
Vallarta nos une. Próximo miércoles a las 19 horas.
Te esperamos en esta misma frecuencia.
Hasta la próxima.